¿Qué tal? Buenos días. Arrancamos, como siempre, con la segunda calle positiva. El coronavirus nos ha dejado en los últimos meses historias realmente dramáticas, pero también encontramos algunas con final feliz y estas son las que nos motivan para seguir adelante. Este es el caso de Juan Miguel, que tras contraer el virus y pasar 55 días en coma, despertó, pero lo hizo con graves secuelas. En un principio apenas podía hablar y de todo el cuerpo solamente era capaz de mover el dedo índice de una de sus manos. Los médicos dijeron a su familia, a su mujer Milagros y a sus hijas Sara y María que la situación era complicada, pero les prometieron también que iban a hacer todo lo posible por conseguir que Juan Miguel saliera adelante. Así lo han hecho, han cumplido su promesa. Esta semana el hombre ha recibido el alta y para manifestar su agradecimiento lo ha hecho dando un abrazo a todos los sanitarios que han luchado junto a él en esta dura batalla. Ha sido sin duda la imagen del día. Aunque ya está en casa, aún le queda un largo camino para volver a ser la persona que era. Pero Juan Miguel puede dar gracias por seguir con vida. Otros muchos no han conseguido salir. Nos alegra dar estas noticias porque ofrecen esperanza a aquellos que creen a estas alturas haberla perdido. No todos los casos son iguales ni tienen el mismo desenlace, así que siempre, siempre hay que mantener la fe. Si nos está escuchando ahora mismo algún enfermo de COVID-19 o algún familiar, desde aquí les mandamos muchísimo ánimo. Seguro que pronto despiertan de este mal sueño. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y damos los buenos días en este miércoles. Es 29 de julio, recibe un saludo de Beatriz Calderón, que junto al resto del equipo pues vamos a continuar poniendo las calles una hora más. Nos queda, lo que te digo, hasta las 6 de la mañana y hay que aprovechar como se merece este tiempo. Por ejemplo, hasta esa hora vamos a contarte, entre otras cosas, qué sucedió en España, en nuestro país, en 1973. Lo vamos a hacer a través de una canción especial que surgió en este año. También leeremos los mensajes de Facebook y escucharemos las notas de voz que nos están llegando al WhatsApp del programa esta madrugada. Como sabes, si estás escuchando el programa, estamos hablando de la comida que utilizamos para combatir el calor en estos días. Yo ya lo he dicho aquí en el programa, que de seguir así no llego al viernes, porque esto es... Es que no he sudado en mi vida y... Hoy vamos a ver que yo me he pasado todos los meses de agosto de mi vida prácticamente en Madrid, porque veraneo en julio normalmente. Y oye, lo de por el día, sí, a 40 grados nos ponemos todos los años, pero estas temperaturas nocturnas están siendo como hacía años que no se producían. Pero bueno, tenemos más cosas también. Zaida, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Pues sí, vamos a contarte las curiosidades de una serie que fue considerada como una de las más vistas en toda la historia de la televisión española y que está en la memoria de muchos de nuestros ponedores. Por supuesto, estará con nosotros Motorman para contarnos lo último del mundo del motor y para resolver alguna de vuestras dudas. Mucha música, la del Pulpo con Herrera, y también nos vamos a apuntar los platos favoritos de nuestros ponedores para soportar el calor.
Estupendo. Estos días el tiempo está monopolizando las conversaciones. Hace muchísimo calor y me temo que es posible que la cosa vaya a peor. Óscar Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Pues mira, para hoy miércoles esperan cielos despejados o pocas nubes en la mayor parte del país. En el Cantábrico el cielo está nuboso o cubierto con probables lluvias débiles. Hay alguna posibilidad de granizo en las áreas montañosas del este. Y las temperaturas máximas en descenso en la mitad noroeste de la península y en descenso en el tercio sureste y ambos archipiélagos. Valores significativos altos en el sur de Galicia, la meseta, interior de Andalucía y de Cataluña, Ebro Medio y Baleares. Y te recuerdo que la mayor parte del país está en alerta naranja por altas temperaturas.
Pues son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros. Si nos quieres dejar, por ejemplo, un mensaje de audio, lo mejor es que utilices el WhatsApp del programa, el 662-942-605, donde nos puedes contar lo que quieras. Eso sí, ubícanos un poco, dinos quién eres y desde dónde nos estás dejando ese audio. Ellos ya lo han hecho.
Buenos días, Pulpito, buenos días. El tío Nacho desde Cáceres, un abrazo muy fuerte y que sepa una cosa, que soy ponedor. Y un fuerte abrazo para todos los colegas de Boyacá.
Muchas gracias, os lo agradezco de un corazón. Sois los mejores. Gracias.
Buenos días, Pulpo. Como no podía dormir, tampoco me interesaba ya esperando a las 4. Me da alegría oírte porque tienes mucha positividad, alegría. Solo tu forma de hablar ya es un motivo para estar contentos. Si en la vida diaria eres así, eres un crack.
Ya lo sabes, si quieres participar solo tienes que dejarnos tu mensaje en el 662-942-605. Ahora, por ejemplo, nos puedes contar cuál es el plato o esa comida que tú utilizas en estos días de calor. También nos puedes encontrar en el 950-6006, en facebook.com/poniendolascalles o en Twitter @poniendocalles. Si me escuchas hasta ahora, son las 5 y 11 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y 13 de la mañana desde las 4 te estamos contando en Poniendo las Calles cómo puedes refrescarte en estos días de calor. Francisco Almendros, por ejemplo, Zaida, que nos ha contado que el ajo arriero frío va bastante bien, es conocido como atasca burras, pero debe tener dos versiones, la versión en caliente para el invierno y la versión fresca para el verano. No sé si es una opción, ¿tú lo has probado o no?
No, yo es que no soy mucho de ajito, Bea.
No soy mucho
de ajo.
No, no lo utilizas
el
nada.
Ajo en polvo sí me gusta. Mira, yo me hago un aliño súper, súper rico que lleva yogur kéfir, ¿vale? Uh-huh. Un poquito de yogur kéfir, un chorrito de aceite, ajo en polvo, un poquito de sal y un poquito de jugo de limón. Está de bueno, Bea, para las ensaladas.
Eso está riquísimo.
Que no te puedes ni imaginar.
Pues nada, ya tenemos ahí apuntada otra receta que en este caso nos la ha dado Zaira, que nos están contando los ponedores.
Mira, Francisco Jiménez Romero nos dice que él es de ensaladilla rusa, sin dudarlo. Domingo Moya Martín, buenos días, Bea y Zaida. Si hablamos de una bebida refrescante, tiro a por el tinto de verano. Y si hablamos de comer, tiro siempre en verano un buen aliño de patatas cocidas, tomate natural, pimiento, huevos cocidos y filetes de caballa en aceite de oliva, un buen vinagre y sal. Dice, puff, de miedo.
Bueno, eso está buenísimo. La verdad es que para el que no es muy cervecero o que pasa más de la cerveza en verano, algo que a mí me parece extraño, pero el tinto de verano es muy refrescante.
Pues sí, y la sangría. Un día te voy a dar la receta que hace mi hermana de sangría casera, Bea.
Bueno, como que un día, hoy estamos en el día.
Bueno, te la maté, es que no me la sé. Lleva vino,
vale.
Lleva vino cas de limón, lleva también azúcar y lleva ron.
Y lleva ron, un poquito
y
de ron.
Le echa trocitos de fruta. Además es recomendable echarle fruta que sea de hueso, pero le puedes echar cualquier fruta.
Sí, por ejemplo,
fruta,
el melocotón y cosas así, ¿verdad?
Eso es. Uh-huh. Y le echa la fruta, bueno, pues lo congela durante una noche entera, está que te mueres.
Y una amiga, todo eso que tú has contado, más o menos parecido, pero en vez de ron lo que le pones es un chorrito de vodka.
Ah, qué rico también. También sin ron lo probamos este fin de semana pasado y está muy bueno también. Está más dulzón, pero está muy bueno.
Y luego ya el que le gusta experimentar, pues el licor de mora.
También.
Que le ponen. Bueno, nos dice Manuel que el gazpacho muy bien fresquito. Dice, a mí me parece que a Bea no le va muy bien. No, a mí me va estupendamente el gazpacho. Lo único que no es suficiente lo que hacemos de gazpacho en casa como para sobrellevar el calor. Hoy ha caído otra botella de litro y medio.
Mira, me está escribiendo nuestra técnico Patri. Bea me dice, te doy permiso para que des esta receta. Me dice, yo hago con canela, ginebra, cointreau, vermut y fruta y azúcar. Dice que está buenísimo.
Bueno, es que lo de echarle bien de azúcar, porque entra mucho más fácil. Si luego está muy frío, entra mucho más fácil. Pues claro, con todo lo que lleva, el cuatro de más. Bueno, es tremendo. Oye, que nos han dejado mensajes también en el 662-942-605. Vamos a escuchar a Mauro desde Argentina, porque ellos allí están pasando frío y él también quiere aportar su granito de arena. Aquí lo mismo, no sabemos si es sobre el calor o sobre el frío. Vamos a ver.
Ustedes muchas veces dicen ahí en la radio que tienen 40, 42 y 43 grados. Bueno, les digo que manden un poco de calor para esta zona que está muy fría. Acá en Mendoza lo más común es la sopa, tomar una sopa y echarle un poco de pimienta. Y también en estos momentos tomar algo de bebida blanca como para subsistir un poco el frío. En el centro acá de Mendoza más o menos estamos en los 2 grados, 0 grados. Y hay días que tenemos 3, 4 grados bajo cero. Desde Mendoza, Argentina. Un abrazo para ustedes.
Qué comparación, un besazo, Mauro, gracias por dejarnos ese mensaje. Con lo de bebida blanca, yo creo que se refiere a ron o ginebra que le dan ahí como un chupito, ¿no? Como
sí,
ocurre
me imagino
en Rusia.
Que sí, ¿no? Pero también te digo, qué perecita ahora mismo pensar en 2-3 grados, ¿eh?
Sí, no, a mí el frío tampoco me gusta. O sea, lo de estos días no es necesario, pero el frío tampoco. José María, que gazpacho para mí, sin lugar a dudas. O Mónica, salmorejo con taquitos de jamón y huevo duro. Y también Laurita, la verdad, el salmorejo es de lo mejorcito que hay, que está riquísimo. No sabemos, Gonzalo Zavalla, que le tengo ya por aquí. Muy buenos días.
Hola.
¿Tú qué te tomas estos días?
Estos días de calor yo creo que gazpacho es una buena opción, aunque yo soy más clásico, yo tiro de tinto de verano Coca-Cola, Ni el siquiera cerveza, yo soy muy cervecero, pero para combatir el calor yo voy más por tinto de verano, sí.
O la Coca-Cola.
Efectivamente.
Ya, sí. Eso ya es para el sueño aquí, viniendo todos los días.
Sí, además yo tengo una peculiaridad, a mí me echas una gotita de cafeína y me tienes dando vueltas toda la noche, de verdad te lo digo,
O sea, ¿y tú cuando llegas a COPE te tomas la Coca-Cola o no te la tomas?
No me la tomo porque de verdad te digo que no puedo.
Que
o sea,
luego no te acostarías.
Me tomo la Coca-Cola siempre antes de comer. O sea, a partir de las 4 o 5 de la tarde, como me toma la Coca-Cola, no pego ojo esa noche.
Ya no duermes. Bueno, Gonzalo, cuéntanos qué vais a tener a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Bueno, te puedo adelantar que, como siempre, llevamos un programa que yo creo que tiene los ingredientes perfectos para engancharte, Beatriz, porque hoy toca parte de información, parte de opinión, turno para oyentes y muchas, muchas risas. Ya te lo adelanto. Lo que sí que te puedo decir es que, como siempre, nos adentraremos de lleno en la actualidad y para ello habrá una mesa de análisis formada por Chencho Arias, Gloria Lomana y Tonia Echarri. Entre los temas que tratarán estarán las medidas que están tomando las comunidades autónomas. Por ejemplo, ya lo sabes, Madrid propone una cartilla COVID para saber quién ha pasado y quién no la enfermedad, una medida que además ha sido muy criticada. Además, ha limitado otra vez las reuniones a máximo 10 personas, mascarillas obligatorias tanto cuando estás andando por la calle como cuando te sientas en la terraza, que es una cosa que veíamos mucho. La gente se pone la mascarilla, pero es sentarse en la terraza y se la quita. Ahora va a ser obligatorio también. Y luego también, por ejemplo, está la medida que ha tomado Galicia, que obliga a todo el que entre o salga de la comunidad, dirección La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón o Cataluña, a registrarse dando su DNI y su teléfono móvil a través de la página web de la Xunta de Galicia. Así es una pequeña forma de rastrear a la gente que ha entrado y saber, oye, pues has estado con gente que está en contacto, te pegamos un telefonazo y te avisamos de que tienes que tener cuidado.
La realidad es que estamos a 29 de julio y el pasito ha sido para atrás.
Sí.
Creo que no se esperaba tan pronto, porque se esperaba que el calor estuviera de nuestra parte, pero el virus le ha importado tres narices.
También,
los 40
igual
grados.
Nosotros también se lo hemos puesto un poco fácil al virus, porque también hemos visto algunas imágenes que dices, jolín, parece, ¿dónde habéis estado los últimos 4 meses, chicos? O
sea, por favor,
hay gente que, madre mía. Bueno, también se hablará de los brotes. Sanidad niega el hecho de que haya una segunda ola, pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, los hospitales de Aragón están llamando a sus trabajadores para decirles, oye, volved de vacaciones.
Que se vuelvan de vacaciones.
Que esto tiene mala pinta. Y también habrá rato para hablar de la última sesión que se va a celebrar en el Congreso antes del parón veraniego. Sánchez va a tener que rendir cuentas acerca del Fondo de Reconstrucción Europeo, los brotes, los pésimos datos de la EPA, las decisiones de Reino Unido y demás países, el lío que está también montado con el procés.
Claro.
O sea que este miércoles también se le presenta agitado a Pedro Sánchez. Así que vea, no hay día que no estén las aguas un poco revueltas. No nos faltan noticias, espero que los ponedores tampoco.
¡Qué añito, qué añito!
Pues bueno, sí.
Mañana te veo.
Un abrazo.
Hasta luego,
chao.
Gracias. Miércoles 29 de julio. Hoy recordamos a Santa Marta, servidora de Dios y patrona de los hosteleros. Y a las 5:21, ya sabes que esta semana estamos dedicando el artista de la semana a los Rolling Stones. Pero antes de que escuches la canción de hoy, te cuento primero lo que ocurría en España en 1973.
Escucha, Paco, vámonos al camión. Pasamos allí la noche. Y si mañana no nieva, pues ya veremos.
¿Y con qué abrimos paso en el ventisquero? ¿Con las manos? Necesitamos herramientas, alguien que nos ayude.
¿Y esperas encontrar aquí ayuda? Mira, yo me voy.
Que lo pases bien.
Vámonos, Paco, no seas cabezota, que esto es un cementerio, no lo aguanto. Tengo frío, tengo hambre.
El 12 de noviembre de 1973 comenzaba un programa que reflejaba el día a día de un sector que es parte muy importante de nuestro programa. Se trataba de los camioneros y fue dirigida por Mario Camus y protagonizada por Sancho Gracia, que hacía de Paco, un camionero que recorre las carreteras de España encontrando pues todo tipo de situaciones y aventuras. Y seguro que Paco no solo escuchaba la radio, también escuchaba la canción que te vamos a poner hoy, Angie, de los Rolling Stones, escrita por Mick Jagger y por Keith Richards, que aparece en el álbum titulado Goat's Head Soap. Aquí te la dejo con ella. Ponedor, disfrútala. Angel, angel, when will those clouds all disappear? Angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our courts, you can't say we're satisfied. Angel, angel, you can't say try. Angel, you're beautiful, yeah. But ain't it time we said goodbye? Angel, I still love you. Esperanza Jiménez me acaba de dar una idea para hoy, el de la porra antequerana, que es algo que también está muy rico, y dice eso o una ensalada, aunque lo más fácil, claro está, es lo que estamos diciendo la mayoría, el gazpacho, o Julio Fernández, que dice gazpacho, que está buenísimo. Vamos a hacer ahora mismo un pequeño parón y en nada nos vamos con la serie de la semana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada cosa que estoy haciendo, sinceramente, sirve para recargar pilas. Estos últimos meses han sido muy complicados para todos, por eso necesitábamos estas vacaciones, este descanso. Estoy remando por el Atlántico, estoy paseando, estoy al sol, comiendo, cenando con mis amigos, estoy oyendo música y estoy deseando, ¿qué quieres que te diga?, volver a encender la linterna. Porque vamos a seguir así haciendo radio, dando voz a los que no tienen voz, entreteniendo, informando y pasándolo bien.
En COPE, Ángel Expósito pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con la mejor información, sin olvidar lo que hemos pasado estos meses atrás y con el mejor entretenimiento en la linterna.
Hoy Zaida nos va a contar las curiosidades de una serie de televisión dramática producida por Globomedia, Max Televisión y Mediaset España. Se emitió en Telecinco entre el 15 de septiembre de 1995 y el 21 de diciembre de 1999. Finalizó su emisión tras 9 temporadas y 119 episodios que mantuvieron enganchados a una media de 7.524.000 espectadores. Esto es una barbaridad. De hecho, en aquella época se convirtió en la serie más vista de toda la historia de televisión española. Y es que cada martes por la noche el público era partícipe de los problemas familiares y profesionales, así como de las aventuras y desventuras de toda esta familia.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos a la casa de los Martín. Bueno, Bea, yo creo que esta intro la recuerdan todos los ponedores. Sintonía que, por cierto, está compuesta por el propio Emilio Aragón, que es también el protagonista de la serie. Hoy toca hablar de Médico de Familia, una serie que representaba no solo a la clase media con Nacho y Alicia, sino también a la trabajadora con Poli, Juani y Marcial, e incluso a los adolescentes, a los niños y a la tercera edad. Así comenzaba la serie familiar que supuso un antes y un después en la televisión española.
El señor que se afeita es mi padre. Es médico y nos quiere mucho. La que se mosquea es María, mi hermana mayor, que desde enana se ha preocupado mucho por estar guapa. Como si lo suyo tuviera remedio. Esto es el piso antiguo. Ahora nos vamos a mudar. El que toca la carraca es mi abuelo Manolo. Lo hace tan mal porque toda la vida ha trabajado en la Renfe. Y papá siempre dice que eso marca. Y aquí con ustedes, mi hermana pequeña, amargándome los dibujos animados. Mi padre a veces la llama el desliz. Nunca me quieren explicar por qué.
Ah, yo soy Chechu.
Y ahora viene tía Alicia, es la hermana de mi madre. Mi mamá se llama Belena y se murió en un accidente de coche hace año y medio. Todos nos acordamos mucho de ella, sobre todo papá.
Fíjate si supuso un antes y un después, que incluso se abrió paso a nivel internacional.
Y es que Médico de Familia llegó a otros países como Noruega, Bélgica, Alemania, Rusia, Finlandia, Portugal e Italia, que por cierto, la versión italiana estuvo emitiéndose hasta el 24 de noviembre de 2016 y se hizo también con cifras desorbitadas de audiencia. Así que una vez más demostramos que nuestras series, a diferencia de lo que piensan muchos, también son tomadas como referencia en otros países.
Como no arreglen esto pronto, van a criar aquí los cocodrilos, vamos.
Juani, ¿puedo ayudarte?
Ay, pues sí, mira. Ale, vete a tu cuarto y así me ayuda. No queremos.
Tranquila, Juani, que ya estamos aquí.
Da un par de golpes y solucionado, Juani.
Pero oye, que esto no tiene que arreglar un profesional, ¿eh?
Déjale que lo intente, si es capaz de curar a los enfermos, a lo mejor te arregla esto.
¿Pero qué dices? Pues aquí no te valen las aspirinas de nada, ¿eh?
Soy ya la inglesa, papá.
Sí.
Quítate de camino que
sí,
voy a arreglar.
Voy a coger teléfono, así no veo lo de esto. Mira.
Precisamente como se popularizó tanto, todas las empresas querían promocionarse dentro de la serie.
Pues sí, y aunque el product placement surgió más bien en farmacia de guardia, que fue, por cierto, la antecesora de médico de familia, fue en esta ficción en la que realmente se ve cómo funciona este método de publicidad, que para el que no lo sepa consiste en introducir productos conocidos en las propias escenas.
¿Y tú qué haces con mi monopatín?
Ni se te...
Que no se te ocurra llevártelo.
Te van a dar a ti el Nobel de la generosidad.
¿Qué te he dicho que no?
Basta ya. Alberto, pareces un crío. Parece mentira que tú no la utilices y no se lo puedas dejar a tu primo.
Pues no, porque es un manaza. Luego se lo carga. Como la última vez que se lo deje, ¿y qué? ¿Quién lo paga? Yo.
Che, no vayas tan rápido. Relájate. Si el monopatín lo había cogido yo para limpiarlo, porque tiene mucho polvo. ¿Qué pasa?
Nada, que creía que se lo iba a llevar el listo.
Pero no fue pionera solamente en esto.
Pues no, y es que Médico de Familia fue la primera serie española que integró entre el reparto a un actor con síndrome de Down. Fue la forma que tuvo la serie de integrar y demostrar la valía de las personas que padecen este síndrome. Él era Alberto Domínguez, hacía de celador del centro de salud Valle Sol.
¿No crees que querrá volver a jugar con nosotros?
Claro que sí. Tú no tienes culpa de nada, los verdaderos culpables son otros.
Ya lo sé, Jorge y los demás del equipo.
No, Chechu, ellos no. Los verdaderos culpables son esos que van sembrando esas minas, como la que le explotó a Ivo.
Ivo me dijo que la mina que le explotó fue una que ponen para engañar a los niños.
Pues te dijo la verdad, parece increíble, pero es cierto. Son unas minas que colocan en el suelo para llamar la atención de los niños. Y desgraciadamente, ¿sabes lo que pasa? Que hay países que las siguen fabricando como quien fabrica caramelos.
Escenas que fueron grabadas en su totalidad en Fuencarral, donde está la sede de Telecinco. De hecho, si pasas por allí puedes ver que hay una placa que la propia cadena colgó para conmemorar la serie que tanto le dio durante tantos años.
¡Una ley! ¡Hombre, Hipólito! Te estábamos esperando como agua de enero.
Hola, señor Manolo, aquí estamos, para arreglar lo que haga falta.
Eso está bien.
Ay, buenos días, jefe.
Hola, buenos días,
señor. Oiga, ¿ustedes no han pensado bien que le quedaría una piscinita allá afuera?
No.
Las hay pequeñas,
que
¿eh?
Que no. Con que me arregléis la instalación, tenemos suficiente.
Pues venga, manos a la obra.
Ahí está el cuadro eléctrico. Si necesitáis alguna cosa, no tenéis más que avisar. Muy bien.
Pero no solo se grabó en interior, obviamente, también en exteriores. Por ejemplo, seguro que no sabías que el Centro de Salud Valle Sol, que se convirtió durante mucho tiempo en un lugar de culto para todos sus fans de la ficción, pues es en realidad una residencia de ancianos. Está en el Paseo de Juan 23 en Madrid.
Nacho,
¿qué hay, Mariano?
Gertrude.
¿Qué pasa?
Hay minifaldas cortas, muy cortas y... Mejor no te agaches.
Mariano, recuerda a Lorena Bobbitt, ¿eh?
¿Quién?
Venga, te paso al primero.
Venga.
Doctor Martín.
¿Qué hay, Borja?
Acabas de llegar, ¿verdad?
Ya, es que estoy de mudanza y he calculado mal.
Pues calcula bien, sobre todo las ganas que tienes de seguir trabajando aquí.
Sí. Es que tiene que estar uno en todo, vamos.
A los productores de Médico de Familia no les bastó con eso y por ello se fueron hasta Nueva York para rodar uno de los capítulos.
Bueno, oye, dejaros ya de tonterías de una vez. Vosotros conocéis la dirección de donde vamos, ¿no?
Sí, claro. Sí,
pues ahora cogemos un taxi para allá.
Oye, abuelo, ¿no crees que lo tenemos un poquito chungo? Very, very chungo.
¿Tenemos chungo, dices? Hala, venga, andando hasta la
Mira,
otra orilla.
La Estatua de la Libertad allí. Estatua Liberati,
sí. Muy bonito todo, muy bonito. Mucho puentecito, mucha lechecita, pero aquí no hay forma de encontrar un taxi.
Y fíjate si tuvo éxito la serie, que incluso el periódico El Mundo llegó a publicar que El secreto de Médico de Familia no estuvo en gustar a todos, sino en no desagradar a nadie. Lo que sí que es cierto es que la ficción no solo presentaba escenas humorísticas, también trataba situaciones trágicas, esperanzadoras e incluso realistas. Eso, mezclado con la cercanía de los personajes y las propias historias, que además eran muy, muy, muy sencillas, fue lo que logró que fuera considerada como una de las mejores series de la televisión española por varias generaciones distintas.
Muy bonito este recuerdo que hemos hecho de Médico de Familia. Muchas gracias, Zaida. Hasta mañana.
A ti.
5:34 de la mañana. Enseguida hablamos de motor.
Que ha bebido nuestro conductor. Te vi
pasado. En las curvas siempre derrapando, continuamente se la está jugando. Unas luces vienen deslumbrando, cierro los ojos y ya estoy rodando. Un coche que pasa al lado se para a ver la que se ha armado. No ha habido graves heridos, de esta hemos salido.
Estábamos hoy durante todo el programa hablando de comidas refrescantes. Antonio nos ha contado que a él lo que más le gusta en estos días son las macedonias de frutas. Y también tenemos a Estela, que desde Albacete dice que lo que está haciendo en estos días para tratar de quitarse el calor son batidos bien fríos. También nos ha mandado un mensaje de voz al 662-942-605, Abraham de Zamora.
Mi comida favorita, sobre todo para ahora sobrellevar el calor, una ensalada rusa o una ensalada de pasta y sobre todo una buena fruta que acompañe después, sandía o melón, que siempre refresca.
Hombre, la sandía y el melón en estas fechas son claves. ¿Tenemos más mensajes?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ti, desde Canarias, un saludo para ti, de Andy, de quien te habla, y en este dial, para ti, pues un consejo de aquí, Canarias. Poquito de plátano, aguacate y piña para combatir este calor de verano. ¡Wow!
Qué rico todo, plátano, aguacate y piña. Exquisito, 5:38, ahora sí que sí, nos vamos ya con las noticias del motor. Alfonso García es nuestro experto en esta materia y le tenemos ya al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Bueno, empezamos con buenas noticias. La contratación de conductores profesionales mantiene la tendencia positiva en junio, ¿no?
Sí, y ya acumulan dos meses con datos positivos para la contratación de choferes para el transporte de mercancías por carretera. Pero el COVID-19 arrastra cifras preocupantes en junio con solo 97 contratos para conductores autónomos de camión, con una caída del 85% con respecto al año pasado. Y como sucede con los trabajadores por cuenta ajena, los mayores de 45 años alcanzan el mayor número de contratos, con casi el 50%.
La DGT mantiene las restricciones a camiones relacionados con eventos y acontecimientos anulados por el COVID-19.
Sí, algo que sorprende y que según Fenadismer es sorprendente e incomprensible. Por lo tanto, atención transportistas, porque se mantienen los cortes y restricciones previstos a camiones por actos religiosos, culturales o deportivos que por motivos de la crisis sanitaria han sido cancelados, la gran mayoría, como el descenso del Sella o las pruebas de motociclismo de Alcañiz, Teruel o Cheste en Valencia.
Ahora llamamos la atención a los jóvenes que busquen formación dual con título de técnico superior de automoción con prácticas en talleres Renault Trucks.
Es exactamente interesante y orientado a todos los jóvenes de España que quieran ser especialistas en vehículo industrial. Tras el primer curso teórico práctico se pone en marcha el segundo año de formación profesional dual. La Comunidad de Madrid y Renault Trucks mantienen su apuesta por la formación en el quinto ciclo de formación dual de grado superior en automoción, con un año de prácticas en la empresa y posibilidades de incorporación posterior. Decir que el 1 de septiembre se abre el plazo de inscripción y los requisitos de admisión serán establecidos por la Comunidad de Madrid.
Genial, pues que estén muy atentos. Hablamos ya de la Guardia Civil, que ha lanzado una advertencia. En caso de atropello a más de 65 kilómetros por hora, el 85% de los peatones fallece.
Está claro que vea que en caso de accidente la velocidad a la que circulamos con nuestro vehículo tiene una influencia directa en la gravedad de las lesiones que puede sufrir el peatón o el ciclista. Según la Guardia Civil, la velocidad es determinante en el 30% de los accidentes mortales y los datos son claros, como los de la Organización Mundial de la Salud. La mitad de los fallecimientos que se registran en las diferentes vías tienen como protagonista a peatones, ciclistas o motoristas, y que si circulamos a una velocidad entre 30 y 50 kilómetros por hora, el riesgo de muerte se multiplica por 5, según el Informe Internacional de Transportes de la OCDE.
Y ahora ya sí es momento de conocer la novedad de la semana en furgonetas. Cuéntanos, ¿cuál es?
Sí, se trata de la Transit Custom híbrida enchufable. Este vehículo comercial estrena una tecnología que activa automáticamente el modo 100% eléctrico cuando entran en zonas de bajas emisiones de una ciudad, así como en zonas sensibles como escuelas, patios de recreo y almacenes, donde circula en modo totalmente eléctrico gracias al uso de los datos de ubicación en vivo. La Ford Transit Etiqueta Cero cuenta con una autonomía eléctrica de hasta 53 kilómetros, se puede recargar en menos de 4 horas y media en toma doméstica. También puede ir recargando en inercia frenada a través del motor de gasolina de un litro. Con 4 modos de conducción, cuenta con una capacidad de 6 metros cúbicos y 1.130 kilos de carga útil.
Y ya para terminar, Alfonso, nos vamos con la consulta de un oyente, Raúl de Zaragoza. Dice que es transportista y que tiene una duda. ¿Me puede multar un radar instalado en el sentido contrario a la marcha? ¿Los radares te pueden cazar en cualquiera de los carriles de una autovía? Gracias.
Pues la respuesta para Raúl es clara, sí. Y a cualquier tipo de vehículo, incluidas las motos. Un radar ubicado, situado en una carretera, puede detectar las infracciones en ambos sentidos, independientemente de la dirección del vehículo. Por otra parte, los radares multicarril, los de cabina o pórtico, pueden detectar infracciones de velocidad no solo en el carril más próximo al punto donde están instalados, sino que puede captar los excesos de velocidad en el resto de los carriles de la vía, ya sea a favor de marcha o en sentido contrario, tanto en radares fijos como en los móviles.
Claro, lo que hay que tener es mucho cuidado y no despistarnos en ningún momento.
Por
¿eh?
Supuestísimo.
Que nos pueden cazar. Alfonso, ya terminamos. ¿Cómo te vas?
Como siempre, poniendo, vea, el intermitente.
Genial, hasta luego. Pues son las 5:43 de la mañana. Hoy hemos estado hablando de alimentos fresquitos, para pasar el calor. Mañana, sin embargo, hablaremos de lugares donde nos gustaría estar, Hay muchos que ya hemos venido de vacaciones y yo todavía me veo en alguna tumbona, tirada, leyendo tranquilamente. Bueno, queremos saber cuál es tu historia. Ahora, eso sí, te vamos a dejar con buena música, porque no tenemos a Carlos Moreno el Pulpo, tampoco tenemos a Carlos Herrera, pero hoy es una pena que no disfrutemos de esas batallas musicales que entre los dos siempre tienen, así que te dejamos con una de las mejores, de la del Pulpo, de esta temporada.
Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué tal tu fin de semana?
Tranquilito, bien, de cuaresma.
De cuaresma, perfecto, Herrera. Oye, hoy tengo mogollón de cosas que creo que te pueden gustar o no te pueden gustar, ya sabemos cómo eres. Uh-huh. Escúchame, Peret, Nick Love, Los Drifters, Harold Melvin and the Blue Notes, Van Morrison, George Benson, Joss Stone, Johnny Burnett, Mina, ¿te acuerdas de Mina?
Sí, claro.
Espectacular. Sí. O sea, Aretha Franklin, Trini López.
De todo
López.
Lo que tienes ahí, me apetece especialmente Harold Melvin y Peret.
Ah, Peret, pues venga, vamos con Peret porque, madre mía, qué lujazo escuchar a este hombre. Hoy además me acuerdo de Peret porque nació el 24 de marzo del 35, hoy hubiese cumplido 84 años.
Mi amigo Blanco Herrera, le pagaron su salario, sin pensarlo dos veces, salió para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no,
estaba tomando caña, un lerelelele,
y no estaba muerto, no.
Hoy tendría 84 años y un día. El nombre original del gran Peret era Pedro Pubill Calaf. Nacía en Mataró, en Barcelona. Dicen que es el padre de la rumba catalana, ¿no?
Hay varias paternidades, pero sí, hombre, en cuanto a éxito, indudablemente, ¿no? Uh-huh. La rumba catalana nace en un entorno muy concreto, que es el entorno de la calle Fraternidad, del barrio de Gracia de Barcelona, donde vivía mi familia, por cierto. Uh-huh. Y allí una serie de gitanos catalanes, aquella zona es muy gitana, y donde estaba Moncho, donde se crió Moncho, donde se crió Antonio González, el marido de Lola Flores. Y en esa zona efectivamente se trabajaba mucho la rumba, a la que no fue ajena Peret desde Mataró, efectivamente. Pero estaban todos muy familiarizados. Yo no sé quién fue el primero que hizo el compás de la rumba catalana, pero desde luego el que la internacionalizó en el mundo entero fue Pedro Pubill Calaf.
A eso iba, ¿no? O sea, ¿qué hizo este hombre? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué conectó con la gente que provocó que saliese al extranjero?
Pues era, mira, él acompañado por sus dos palmeros, por el tío Tony... la verdad es que eran muy simpáticos, es que eran muy agradables, es que eran puros, contagiosos, buenos, se ganaron la vida por la Costa Brava con la guitarra durante muchísimos años, ¿no? Hasta que ya empezaron a grabar y bueno, y acabaron hasta en Eurovisión, ¿no?
Absolutamente, vendiendo millones de discos por Europa, por América. Luego hubo una época que desapareció porque le dio así unos pensamientos y de repente regresó, pero es que en los últimos años de su vida, el gran Peret era invitado a participar en los grandes festivales de rock y la gente le amaba en España.
Le amaba mucho en España. Hay una grabación con Pau Donés que está muy bien.
Qué bueno.
Cantando canciones de Serrat, que es llevándosela un poquito a la rumba, que es deliciosa, deliciosa.
Qué gozada, pues la vamos a buscar. Fíjate, Herrera, ahora mismo estamos en 1935, porque nos acordamos del nacimiento del gran Peret, pero en el 49 nacía otro de los que para mí es uno de los importantes en cuanto a la música. Quizá en cuanto a canciones, sobre todo cantadas por él, pues a lo mejor no tiene mucha repercusión, pero esta joya musical que hizo y que interpretó, este El Cruel to Be Kind de Nick Lowe, me parece una obra maestra, Herrera.
A mí me gusta mucho.
Me encanta esta canción. No está mal a las 6 menos 10 de la mañana poner a cantar a Carlos Herrera. Es una
Esto lo voy
a poner en mi currículum. Escúchame, Herrera, es que este hombre es mucho más de lo que la gente se pueda llegar a imaginar. Este fue un gran productor, productor de Elvis Costello, productor de los Pretenders. Tuvo varias formaciones musicales, componía para muchísimos grupos y convertía en canciones que eran, bueno, pasables, las convertía en número uno con sus retoques de producción.
Claro, eso es un buen productor. Esta canción del Cruel to Be Kind es una canción sencilla. Mira. Cruel to Be Kind. In the right measure. Cruel to Be Kind. Very good time.
Es que esto que Herrera cante a esta hora con la cera que va a dar
nuevo. You gotta be cruel to be kind.
Es una canción, a mí forma parte de mis pilares para despertar a la gente. Esta canción me pone mucho, Herrera. Me gusta mucho.
Y a mí, mucho.
Bueno, vamos a seguir metiéndonos en el calendario, las cosas que pasaban con las canciones hace unos cuantos años. Hoy vamos a recordar pues que un día como, bueno, 24 de marzo del 97, cuando fallecía el gran Harold Melvin. Esta canción es una joya.
Sí.
Es que canta retendiendo la melodía. Me parece una forma fantástica de cantar.
Y estaba muy bien acompañado por los Blue Notes, que era una banda de rhythm and blues americana extraordinaria.
De hecho, este estilo musical lo llamaron el soul de Filadelfia. Ellos provenían de allí. Pero lo más alucinante es la personalidad con la que hacían todas y cada una de las canciones y la elegancia. Es que estos tíos cantaban con traje y corbata.
Sí. Sí, bueno, todo esto es Filadelfia, que es una ciudad relativamente pequeña. Hombre, es fundamental porque es capital en la formación de los Estados Unidos y estas cosas. La ciudad no vale gran cosa, pero Filadelfia, con su pequeña dimensión, fue capaz de llenar, no te diré una década, pero casi, de música salida de la producción de Gamble y de AF, ¿no? Que eran dos grandes, tú decías antes, los productores. Bueno, pues sí. Kenny Gamble y AF dan el sonido de Filadelfia. Y el sonido de Filadelfia es padre del sonido disco. Y Harold Melvin, pues era una parte de todo ello, de todo ese sonido. Elegantísimos.
Siempre. Muy elegantes. Bueno, también para elegancia, si nos ponemos a hablar de elegancia, nos metemos en el mundo Van Morrison, donde, por ejemplo, nos estamos acordando que ya son 4 años los que tiene la publicación de este disco de Van Morrison, el Duets Reworking de Catalog. Esta es una canción que suena muy bien y ya nos recuerda a George Benson.
Esta se llama
Higher Than the World. Higher Than the World.
Sí, señor, sí.
Preciosa canción. Y efectivamente, además, Van Morrison lo que hace es invitar muy bien a los artistas para cantar según qué canciones, porque esta canción es de Van Morrison, pero la mete perfectamente cuando George Benson le puede aportar este clima a la canción.
Eso es Weekend in L.A., sí. Es del disco de Benson.
Esta es una, este Give Me the Night es una auténtica gozada, claro. Herrera. Es de lo mejor que hizo este hombre, es una gozada. Bueno, Herrera, yo te llevo poniendo las calles desde las 4 de la mañana. Tú entenderás que me tenga que ir a poner ya un poquito en mi cama.
Pero bueno, porque tú quieres, porque podrías quedarte aquí y hacer perfectamente el programa hasta la 1 de la tarde.
Sí, claro que lo. Pues atacarla sin ya sola.
Pues sin ya sola, sin ya sola.
Un abrazo, mañana más, Herrera.
Dios, Dios, Dios.
Esta reposición de la del pulpo a las 5:54 dejamos puestas las calles un día más. Eso sí, mañana vamos a regresar a eso de las 4 de la mañana. De momento no queremos quejas porque te dejamos en buenas manos con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y feliz miércoles.